Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. Nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El problema es que, a ver, las mujeres son las obreras de la tecla, pero no están en posiciones de liderar dentro de los medios.
La posibilidad de reinventarte creo que la tenés en cualquier lugar en el que vivas. O sea, creo que necesitas algo que lo detone.
Los que están en contra de que haya un cambio, obviamente les conviene mostrar que el feminismo sí. Es una banda de desacatadas en tetas que pide la muerte del macho.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Taina Laurino. Taina, que al igual que su madre, Anamá Ferreira, comenzó muy joven su carrera en el modelaje, descubrió a través de sus viajes un enorme interés por las diferencias culturales entre países que la llevó a transformarse en experta en ceremonial y protocolo. Las reglas y normas del protocolo regulan prácticamente todas las formas de política exterior y de cooperación económica internacional. Y si bien se trata de un ámbito bastante formal de la política, Taina logró adaptarlo a personas y empresas como herramienta para alcanzar sus objetivos, mejorando su imagen pública y ayudando a lograr relaciones y acuerdos exitosos. Hoy, asesora a importantes empresas, figuras políticas y organizaciones. Colabora con distintos medios de comunicación y tiene un seminario sobre protocolo e imagen en los negocios en una universidad. Gracias por estar, Taina.
Un placer. Muchísimas gracias por invitarme.
El placer es totalmente mío, como mientras armaba la intro y pensaba y te estoqueaba un poco, pensaba eso que estuvimos hablando un poco antes de arrancar, de cómo transformaste algo que por ahí es como súper formal y acartonado o de otra época, todo esto lo estoy diciendo, ¿no?, entre quote and quote, entrecomillado, sí, en un tema de interés y de utilidad, y como vos bien me decías, es, en el fondo es algo que uno lo está aplicando en la diaria, pero bueno, no nos sale a ponerle etiquetas todo el tiempo a lo que hace. Pero bueno, igual quiero rebobinar y no irme por las ramas antes de tiempo y hacerte la clásica pregunta con la que arranco, que es, ¿qué querías ser cuando eras chiquita?
Cuando era chica, la verdad que a mí me pasaba cuando era chica, yo crecí con un rol de una imagen de madre muy trabajadora, muy muy trabajadora, que siempre buscaba, nunca se quedaba, nunca se conformaba, ¿no? Es decir, siempre se desafiaba, buscaba ideas nuevas o hacer proyectos nuevos que la motiven, que sean distintos. Entonces yo siempre crecí viendo como una imagen de mamá trabajadora. Entonces yo me acuerdo que de chica, tengo hasta la imagen que yo recordaba de chica, que era, yo quiero crecer el día de mañana, y me imaginaba como mujer grande, ¿no? Con un traje y caminando con mi cartera y como mi carpeta, ¿viste? De trabajo, como sí, esa imagen que a veces uno se hace de chico, de grande, que capaz uno ve en las películas, como trabajando, como una mujer profesional.
Como ejecutiva.
Como una ejecutiva. Y yo como que crecí con esa idea antes de decir, bueno, yo quiero ser tal cosa, ¿no? Como a veces uno dice, chico, quiero ser médico, quiero ser... Yo crecí como diciendo, yo quiero trabajar en algo que me gusta, quiero ser una mujer trabajadora. Y como que mi primer pensamiento fue ese.
Pero había algo, ponele, que vos veías en tu mamá, como del disfrute por hacer eso, o era como, bueno, el hard work, ¿viste? Ver que se mataba laburando, o te dabas cuenta que por ahí los proyectos que hacía además la hacían feliz, o había como ese componente.
Había un componente
de empoderamiento, ponele.
Sí, de empoderamiento, y también, bueno, creo que también la influencia de ella al haber trabajado en la moda durante tanto tiempo. Yo de chica, a mí me gustaba esta influencia de la construcción de la imagen, ¿no? De cómo construyendo una imagen en base a quién eras vos o cómo querías que el mundo te viera en base a lo que vos querías contar como historia. Yo de chica veía eso, como que me gustaba esta forma de ayudar a otras mujeres, porque mamá lo hacía en su momento.
No sabía eso, tu mamá, además de modelo...
Ella tiene su escuela.
Sé que tiene la escuela... Sí. Y en su momento también asesoraba, o sea, clientes particulares?
No principalmente como externo, okay. Pero dentro de la escuela, a muchas mujeres que tal vez no querían ser modelos, o al día de hoy, pues la escuela la sigue teniendo, pero que no querían ser modelos, ayudaba a mejorar a esa mujer.
¿Sí? Como la imagen.
La imagen, el trabajo interno para lo externo, ¿no? A que tenga más seguridad. Entonces fue algo...
súper precursora, ¿eso en qué año?
Y eso, y mamá... No quiero decir que después me mata.
No, bueno, pero vos tenés 29, me dijiste recién. Sí.
Eso mamá sí, hace ya, la escuela pensaba que la tiene hace más de 40 años.
Qué espectacular.
Así que hace un trabajo de mucho tiempo. Después eso, de formar, viste, la seguridad de uno, con cómo te sentís, desde cosas más del caminar, había tal vez maquillaje, teatro, distintas características que tal vez son trabajos más artísticos, pero que ayudaban a tu desarrollo personal. Entonces yo de chica... como que me gustaba siempre el ayudar a otras personas también. Pues me acuerdo que lo hacía en mi colegio o con amigas, pero desde el lado como de la inocencia, ¿no?
Sí, como lúdico, un poco imitando lo que veías en tu casa.
Imitando un poco. Y después me pasó que a mí siempre me gustó la moda y de ir y ver los desfiles. Yo dije, yo quiero probar trabajar en la industria de la moda. Y mamá me dijo, ok, pero esto no es un hobby. Es decir, si vos... querés trabajar, es un trabajo. O sea, claro. No es que lo vas a hacer como, ah, bueno, es...
¿Cuántos años tenías ahí?
Cuando yo decidí que le dije a mi mamá, quiero probar trabajar, tenía 14 años. A los 15 fue mi primer desfile. Era otra época que se podía. Hoy no se puede, si no sos mayor de, creo que 16.
Mira,
con permiso,
o sea, empezó a haber una reglamentación.
Sí, cambió la reglamentación. Pero en ese momento, a los 15... Y
lo primero que hiciste fue un desfile.
Sí.
¿De qué te acordás?
De Laurencia Dott.
Mira.
Alta costura. Sí. Pasada de novia, que encima es como en ese momento, siempre es una
de las pasadas. Es el cierre, claro. Re tantos con la mirada
sí,
ahí.
Es como pasadas varias de novia. Sí. Y yo pasé, no la del cierre.
Ah, eran todos vestidos de novia.
Y no, y ahí fue el primero, y ahí fue como el primer acercamiento a lo que para mí era un trabajo. ¿No? Es decir...
O sea, te pagaron por eso. Exacto. Vos tuviste que ir a hacer un poco de ensayo o
castings,
pruebas.
Ensayos, pruebas de ropa. Y bueno, y ahí empecé.
¿Y qué lo hacías después del cole?
Sí. Nunca, que era como reglamentación de mis padres, que lo súper valoro y me parece perfecto, era que no intervenga con el colegio.
Obvio.
Entonces, fuera...
Ahí que estabas en tercer año.
Tercer año, sí. Tercer año. Y entonces ahí empecé, viste, que empezás a estar estudiando y ahí empecé a trabajar.
¿Y qué te pareció en ese momento? Porque como hoy se escucha, cambió mucho, sí. Pero también lo que se escucha por ahí de generaciones anteriores a la tuya, que era como muy crudo y muy duro, ¿no? Porque digo, en ese proceso de los castings y de intentar conseguir y pegar un buen laburo y qué sé yo, no sé, quedás en uno y fuiste rechazada en cinco.
En un montón, sí.
Y literal los rechazos son muy alta, muy baja, muy oscura, muy clara, muy como fuerte, ¿no? Sobre todo para alguien a esa edad.
Sí, más que nada que alta costura. Yo siempre me enfoqué como en ese mercado de lo que es la moda y tenías que tener arriba de 1.75 m. Yo mido 1.72 m.
Chan.
Entonces, por más que sean esos centímetros, se hacen notar. Y claro, yo me tenía que también ganar mi lugar, porque a veces uno dice, no, bueno, porque es hija de...
Claro.
Lo tenés. Y yo siempre digo, vos podés tener de golpe ciertos contactos de una manera más fácil, de más fácil llegada que en otras situaciones.
Sí.
Pero después vos tenés que demostrar que te querés ganar ese lugar o que vos sos bueno, porque una vez te hacen un favor.
Total.
Pero después,
sí, como en todos los rubros.
En todos los rubros.
De laborales.
Una vez te hacen ese favor, viste, de reunirte, de que vayas a esa entrevista laboral, de que. Pero después tenés que demostrar vos que querés y
que
podés
estás
estar
a la altura.
Ahí. Y así fue yo como, bueno, empecé a tener como mi estilo de caminatas, les empezó a gustar mi estilo de caminata.
Pero espera, ¿vos ahí qué hacías? ibas a la escuela de tu mamá y te preparabas.
No, no. Tomé un par de clases, pero después tomé como con las amigas de mamá de la época.
Sí.
Que bueno, mi madre, Telbrero, Gina Reinal, Maite Torralba, Elena Fortabat, bueno, varias, Tete Custaró, todas sí. aquellas que siempre te tiraban algunos tips.
Mira.
Y después uno va armando su estilo.
Su propio
¿no?
estilo.
Y así es como empecé como a probar. Y sí, la competencia creo que es como en todos los rubros. Creo que cuando es algo que se basa bastante en la superficialidad, como en este caso, creo que también tienes que tener mucha actitud, porque yo digo, puedes tener 1,80 m y...
Sí, no y sé, no poder bajar la pasarela.
Pero tenés que... esa fuerza al momento de caminar, o lo mismo como digo, presentarte en una sala y decir, acá estoy, ¿no? Entonces, se hace sentir, pero creo que cuando uno está enfocado en vos armar tu camino...
sí, más que la competencia era como también pensar... Pero obvio que vos venís, como decís, de una crianza en la que el ejemplo de, bueno, trabajemos las fortalezas, sí. salgo a enfrentar al mundo, como sí. ¿no? La plantás así un poco a tu mamá. Entonces venías un poco ahí ya
sí, con eso.
Con ese expertise, ponele.
Y también aparte era otra época que no existía el Instagram, no existía...
Sí. Sí, las redes sociales.
Las redes sociales, entonces era, bueno, la pauta publicitaria en las revistas, la televisión o la propaganda en calle. Y también el tema de los físicos era distinto, era mucho más estricto que lo que es hoy. Hoy sí. es, por suerte ha cambiado,
sí,
¿no?
Sí, es más pero, representativo de más, la sociedad.
Exactamente, antes no, entonces tenías que también tener un cuidado, una lía, y eso, bueno, fue llevando a que yo me vaya enfocando en eso. Y armar mi carrera y en una época que aparte había una cantidad de desfiles enormes. Yo me acuerdo las semanas de la moda que de golpe tenías 7 desfiles o 6 desfiles en un día durante 10 días.
De alta costura, ¿me decís?
Sí, sí.
¿Vos
sí.
solo hacías alta costura?
Alta costura y marcas, en su momento lo que era Buff Week.
Claro.
Que en aquel entonces...
Sí, en la época que el Buff era enorme, rural, estaba en la rural y todos
exacto,
desfilaban.
Que estaba Lacoste, había marcas internacionales, yo desfilé para ellos. O sea, era bueno, otra época de la sí, moda argentina.
Sí.
Después, bueno, surgieron varias semanas en el medio, después Designers Look y muchas más, que fui haciendo de varios. La verdad que agradezco, pues he desfilado, creo que para la gran mayoría de los diseñadores de la Argentina, tanto alta costura como lo que sería el Prêt-à-Porter, ¿no? De
claro,
marca
sí,
urbana.
Sí.
Y ahí es donde también empecé a viajar mucho, ya cuando tenía 18.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es que uno deja de ser como, bueno, la modelo de acá que todavía va al cole y lo hace después de horas a, ok, esto es una carrera profesional, me lanzo?
Sí. Creo que me acuerdo que en el cole era como, la modelo, ¿viste? Como,
sí.
Era un poco parte de...
¿Cómo era eso en el cole? Poner, primero eras la hija de la modelo, después eras la modelo. Sí. Claro.
Sí. Sí.
Porque la gente es cholula.
Sí, 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 es cholula. Sí, yo sufrí bastante bullying en el colegio.
Mira,
en el primario y en el secundario.
¿Fuiste al mismo?
Yo sabía, mira, lo que es la primera vez que lo cuento, pero sí, siempre al mismo colegio, pero siempre sufrí bastante. Entonces a mí me costó mucho también la parte de sentir que, viste, cuando a veces a uno lo gastan mucho... por infinitas razones, sea por tu apariencia.
Sí,
sea
siempre
por...
el que tiene la mala fe de hacer, dedicarse a sí. gastar a otro, siempre va a encontrar sí, sí. una razón.
Siempre hay una razón, ¿viste? Por eso, de la apariencia, sea o desde
sí,
cómo
si
hablas.
Muy
o
alto
lo que
o muy
haces.
Bajo o muy rubio.
Entonces,
o no.
Claro, y cuando lo vas padeciendo durante varios años, es como que a veces te cuesta un poco más generar tu seguridad, ¿no?
Claro.
Es decir, no, bueno, yo. Valgo, yo soy esto, a mí me gusta cómo soy yo, como que no te importa lo que digan los demás y todo eso. Entonces al principio me costó un poco, no me gustaba que me digan o la modelo o ni contaba lo que hacía fuera del colegio. No es que me da vergüenza, pero me costaba, me acuerdo.
Pero porque tenías miedo que también te tomaran de punto
sí,
por eso.
Sí, viste que siempre por alguna razón...
Estás como traumatizada.
Era como que siempre te buscan, viste, el punto. Y después aprendí, que es parte del camino.
Camino.
Que lo aprendí estando ahí mismo en el secundario, que dije, yo esto, o sea, estoy orgullosa de mi trabajo, gano mi dinero, o sea...
Pero eso lo aprendiste una vez que también ahí recibiste la validación de afuera, quizás,
sí.
¿No?
Sí, que empezás, que te gusta, que sabes que lo estás haciendo bien, que vas armando tu camino. Es decir, cuando vas empezando como ese momento, dije, bueno, va. Entonces, ahí fue cuando eso, cuando terminé el secundario, yo ahí en realidad me fui a vivir a Londres a perfeccionar mi inglés, a estudiar allá varios meses.
Sí. Como en un plan de un curso.
Sí, sí, de curso, de estudio. Me fui varios meses a vivir allá sola y después...
¿Tenías 18?
18. Sí. Y después volví y la verdad que me empezó a ir tan... O sea, me empecé a trabajar tanto como modelo en ese momento.
¿Desde Londres?
No,
cuando, una vez que volviste, mirá.
Cuando volví empezaron a surgir varios trabajos acá, en el interior del país, en el exterior. Viajé a Brasil a las Semanas de la Moda, después a París... Como empezó, viste, a despegar ese trabajo, entonces dije, bueno, me enfoco en esto que es el momento. Y después sigo viendo exactamente, porque ahí estaba como, no perdida, pero sabía un poco lo que me gustaba, que era sobre lo vamos a conectar con, me gustaba toda esta cosa de las culturas, de cómo se vinculaban las personas, los países, todo. Pero estaba todavía no tan despierto.
Claro, podías querer estudiar psicología, sociiología.
Es decir,
claro.
Ciencias políticas. También. Es decir, entonces como estaba enfocada en el trabajo. Pero ahí después con los viajes, a lo largo del trabajo, con los viajes y todo, ahí es como que se empezó a despertar un poco más.
¿Y ahí cómo era en tu casa? ¿Cómo te estimulaban? ¿Tu mamá quería? O sea, vibraba con esto de que te fueras, con verte, me imagino que está orgullosa y todo, pero también... Siempre cuando los hijos repiten la carrera de los padres, como el adulto sabe, ¿no? El lado B,
sí.
Que por ahí todo...
Que no quieren que pase.
Que no quieren que pasen y que la gente no lo conoce, pero el que ya la pasó, sí.
Sí.
Ella te estimulaba que viajaras, ¿no? ¿Quién manejaba tu carrera? ¿Cómo funciona eso? ¿Tenés una agencia en distintos países?
En ese momento... No, era difícil el tema de las agencias, tenía una persona, pero la verdad que siempre pasaba bastante por la oficina de mamá.
Claro.
Y después, la verdad que a mí siempre me inculcaron el tema del estudio. Siempre, ¿viste? Cuando ya era como lavado cerebro.
Sí, era no te olvides. Era como,
no te olvides. Entonces yo es algo que siempre lo tuve muy presente. Y mamá no era de las personas que te digan, ay no, yo hice esto y no quiero que vos lo hagas. La verdad que no. Pero sí siempre fue decirme, hacelo si te hace feliz, o sea, elegilo porque a vos te gusta, no porque yo lo hice, o si no, encontrá y hacé lo que te hace feliz. Y a mí me empezó a pasar con el tiempo que yo siempre dije, la moda fue parte de mí y va a seguir siendo parte de mí el resto de mi vida, porque aparte hoy también lo que hago tiene una influencia
totalmente.
De la vestimenta, de la imagen muy fuerte. Desde otra
bueno,
perspectiva.
Bueno, es que la moda es como una representación social súper importante.
Totalmente.
Digo, ¿no? Habla de un individuo, pero también habla de un todo, de una comunidad. Sí. Justo hoy a la mañana también escuchaba un podcast que hablaba...
Sí. Está atravesando el mundo. Exacto. Entonces, por eso es como que la moda siempre va a formar parte...
Bueno. Justo hoy a la mañana escuchaba un podcast que hablaba de cómo todo lo que se ve hoy como micro tendencias y macro tendencias también en la moda está totalmente atravesado por lo que está pasando en el mundo hoy, sí. Digamos, desde el punto de vista económico, lo político, con lo cual claramente la moda es un reflejo. Sí. O sea, siempre está como, tiene ese mote de una cosa como superficial cuando no lo es.
No, es sumamente, es tu carta de presentación al mundo, es parte de tu carta de presentación al mundo.
Sí, y es consecuencia de un montón de cosas, no sé, en la guerra cuando no había metal, no hubo botones, cuando había que estar haciendo determinados trabajos, o la mujer sale a trabajar, se tiene que sacar el vestido y se pone el pantalón.
Y después los trajes.
Exactamente, es como una de las interpretaciones que finalmente cobra cualquiera sea el proceso por el que está pasando
una sociedad. Bueno, es que eso lo que vos decís es lo que a mí siempre me encantó de la moda. Es como que a mí, porque viste que a veces uno, hay personas que dicen, bueno, yo quiero ser modelo, pero les gusta de golpe todo, ¿no? La parte del show.
Sí, que te luquen todo, el glam. Sí.
Exacto. A mí me gustaba siempre la moda. O sea, lo que el diseñador que se pasaba creando ese vestido durante meses para que total. Pase 8 minutos de una pasarela, como esa perspectiva. Entonces, cuando empezaban a pasar los años, que yo iba trabajando, es decir, seguía trabajando en eso y todo, yo me daba cuenta, como te decía, de ese bichito.
Que te faltaba.
Que yo me da, que claro, que me iba a faltar. Como que, aparte, empezaban todas las redes sociales, empezó a cambiar cómo se interpretaba la moda o los desfiles o cómo uno se vendía en esta cuestión de imagen, ¿no? En como modelos, etcétera. Entonces ahí es donde dije, no necesito encontrar esa imagen que yo de chica veía, yo de grande, hacia dónde era. Y ahí es donde empecé en paralelo a decir, bueno, ¿qué me gusta? O sea, ¿qué viste? Necesitas preguntas, ¿qué te gusta, Taina? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que yo soy una persona que soy muy curiosa, entonces siempre estoy leyendo libros de todo, de historia o de cuestiones de cada país, me encanta. Yo tengo un tema porque me la paso comprando libros, entonces.
Pero, ¿qué rubro?
No, de todo. De te todo. Juro que hay etapas que son bibliografías.
Sí.
Y de golpe son bibliografías desde artistas a personas que fueron como referentes en algo en la historia por algún tema, ¿viste? Sí. Capaz es desde gastronómico o político o social.
Sí, sos curiosa.
Soy muy curiosa. Entonces, y ahí yo me da cuenta que la curiosidad mía iba justamente por este lado de como de los vínculos, las relaciones internacionales, de los vínculos, de cómo una persona de una cultura totalmente distinta conocía a otra y que fluya ese encuentro, esa reunión y se entendiera. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Y a mí me como que esa parte también me gusta del detrás de escena, porque la persona que hoy trabaja en siempre, ¿no? Pero digo, en protocolo, en imagen, trabajás detrás de escena. Entonces es loco porque uno dice, bueno, que vos trabajás como modelo, que estás delante de escena.
Súper expuesta, claro.
Y hoy con las redes sociales como que también uno está expuesto porque subís, ¿no? Sobre tu vida, es como medio tu currículum las redes sociales. Pero a la vez ese trabajo a mí me encanta y lo disfruto fuera del centro de atención, de trabajar como el detrás de escena, detrás de la cortina y ayudarte a que vos, o tu empresa, o tu país, o sea, depende, ¿viste?
Del
cliente, se luzcan o crean ese vínculo exitoso, ¿no?
Y ahí vos, cuando tuviste como ese momento, esa epifanía de cuál es, esa claridad mental de decir, ok, quiero esto, ¿qué se estudia? ¿Dónde se estudia?
Sí, ahí empecé a investigar, ¿no? Porque claro. También cómo encontrarle el foco que uno quiere,
sí,
¿no?
Que entonces, sea serio, que se estimule a vos.
Sí, entonces empecé en un centro de diplomacia acá en Argentina, pero después me enfoqué, mi mamá y varios me decían, pero ¿por qué no enfocate capaz algo en el afuera que tenga esta perspectiva bien internacional? Entonces, bueno, ahí empecé en la búsqueda y hice mi certificación en protocolo en las Naciones Unidas. Después estudié en otra perspectiva del protocolo internacional en Holanda, a distancia de esa parte.
Sí.
Y después, así con distintas formaciones, porque a la vez yo estaba estudiando marketing también.
Eso te iba a preguntar, ¿son esos cursos vos los puedes hacer sin tener una carrera previa?
Algunos sí, otros no.
Okay.
Hay algunos que ya te piden, no tanto de golpe la experiencia, pero sí ya conocimiento en el área. Es decir, una persona que no tiene conocimiento no lo puede hacer.
Sí, o me imagino como, claro, algunas cosas básicas, sí, sin duda.
Sí, idiomas también. Yo estudié, como decía, inglés, portugués por mi madre, y después sí. Me fui a Francia a estudiar francés, a París. Estuve estudiando allá, entonces hay como ciertos como requirements, sino sí, que te va pidiendo, sí, viste, sí, requisitos. Idiomas, requisitos, de distintas características para ir de golpe aplicando a distintos lugares para estudiar. Después el último, que ahora justo tengo que viajar pronto a Londres a buscar mi certificado. Es un diploma que es un certificado profesional internacional, se llama trainer, porque es de entrenadora,
sí,
profesional en el tema de lo que es protocolo internacional y diplomacia, que es como nada, la meca.
Bien,
de los lugares, así que chochas y que.
Y eso que diste un examen.
Sí, ahora ahí. Tengo que ir a hacer la parte presencial toda esa semana.
Bien.
Que yo la quería hacer presencial, porque lo podías hacer online, pero no es lo mismo.
Y no es lo mismo.
Así que, pero bueno, sí, toda esa formación a lo largo de los años. También una diplomatura en marketing y todo, que encima yo en paralelo, trabajando como modelo, empecé a como a trabajar menos, por decirlo así, a ir...
Sí, a cada vez dedicarle más tiempo,
claro,
a esto.
Claro, dedicarle más tiempo al estudio primero y después a empezar ya al mercado laboral, ¿no?
¿Y ahí con qué te encontraste? O sea, ¿era simple entender lo, a qué te querías dedicar? ¿O por ahí la gente al principio, sí. No sé quién fue tu primer cliente al que te paraste y dijiste... Sí. Vengo a ofrecer esto.
Al principio trabajaba para grupos, ¿no? Ya como organismo, donde ya tenía un equipo.
Ok, y vos te sumás ahí.
Me sumaba a ese equipo, entonces...
¿Y quiénes son grupos? ¿O qué son organizaciones internacionales?
Sí, eran internacionales,
que están acá.
Exacto. Entonces ya tenían un grupo de gente, o capaz buscaban gente de otros lados, o también tenían de afuera, y yo me sumaba, es decir,
soporte.
Aplicaba, ¿no? Y todo, y trabajamos en grupo, entonces una vez fui como parte del grupo, otra vez lideraba el grupo, es decir, vas, viste, como vas creciendo,
vas
¿no?
Escalando.
Vas escalando. Y sí, obviamente ahí pasás de la parte teórica a la práctica, ¿no?
Claro.
Y como todos los trabajos, uno puede saber todas las teorías, pero después hay que salir a aplicar.
Total.
Y lo que tiene este trabajo es que es algo que, como vos estás ayudando, como muchos de los trabajos, ¿no? Como de consultorías, ¿no? Pero que vos ayudás a preparar a esa otra persona para un momento importante o de distintos días, capaz.
Y un evento, que
etcétera,
dura varios días.
No, el margen de error es mínimo. Entonces...
Sí, es en vivo.
Sí, es decir, aparte con los teléfonos,
eso,
¿viste?
Claro,
no tenés escapatoria.
Claro.
Es mínimo. Entonces, la adrenalina que sentí de estar esos días, ¿viste? Desde cualquier hora temprano en la mañana, cualquier hora de la tarde, pensando
contame
en cada
detalle.
Contame
qué fue así la primera vez que te diste cuenta, como... Esto me encanta, me genera una adrenalina.
Cuando
tremenda.
Trabajé para una unión internacional que tenía su sede, iban cada año cambiando en cada país, ¿no? Y ese año fue acá en la Argentina. Y yo lideraba el equipo de protocolo eran 4 días y recibíamos 60 países, cada país con su delegación. Fíjate, eran enormes.
Muchísimas personas.
Estábamos todos en un hotel en Buenos Aires, en diferentes agendas y reuniones en simultáneo en distintos sectores del hotel, más las actividades sociales, más de golpe la comida de cierre, que eran 500 personas. Y ahí te ubicás, te encargás, viste, desde la organización del evento, que todos los presidentes de cada país de esa unión estén bien, viste, que nadie se sienta menos ni más,
claro,
ni nada. Discursos, agendas, las salas de reuniones en base a lo que querían. Después, bueno, la comida da beneficio.
Y eso es como también me imagino que cada delegación venía como con una petición,
sí,
específica.
Sí, bueno, tengo una,
claro,
anécdota graciosa que me pasó con la delegación de China, que pues ahí me acuerdo que también son cositas que uno va aprendiendo, ¿no? Que el primer día, las reuniones y todas arrancaban a las 9 de la mañana. Y yo siempre llegaba 7:30, 8, como para ya ver, viste, que esté todo ok, hablar con los del hotel, todo. Y me acuerdo que se abrieron las puertas del ascensor, era a las 7:30 de la mañana, y yo ya tenía a la persona, al asistente del presidente de China, de esta delegación, parado ahí esperándome. Y yo miré la hora pensando...
Claro, llegué tarde,
¿viste? ¿Qué pasó?
Sí.
Y no, era a las 7:30, entonces digo... Bueno, ¿qué tal? ¿En
claro.
inglés? ¿En qué lo puedo ayudar? No, yo ya quiero ver dónde va a estar sentado, cuál va a ser el orden, si va a haber entrevistas a prensa, etcétera.
Y pues llegaste temprano, pero él antes.
Antes. Entonces, ¿viste? Yo, sí, por supuesto. Bueno, empezamos, vimos todo. Entonces, al otro día... Bueno, nos vemos mañana, me dice. Al otro día, yo 7:15
claro.
ya estaba ahí. Él llegó 7:20, ¿viste?
Le ganaste.
Entonces, nada, esas cositas, ¿no? Que
se aprenden sobre la marcha,
sobre
¿no?
La
no
marcha,
hay manera
parte
de
del
que...
trabajo. Pero bueno, me acuerdo que esa experiencia fue donde dije, sí, me gusta, me encanta. Me encanta trabajar con otros países, me encanta ayudar a esto, porque A veces, hoy en día, como le digo a mis alumnos en la facultad, que tienen entre 21 y 23 años de carrera de ciencias económicas, viste que a veces o se quieren ir a trabajar afuera, o están queriendo trabajar en una empresa acá, o están desarrollando su startup, ¿no? Su emprendimiento, sí. Y buscan inversores en otros lados. Entonces, ahí es donde uno dice, a ver, cuando salís al mercado internacional, jugás con las reglas de cada país.
Totalmente.
Cada país tiene sus modos, cada país tiene sus formas, y uno no puede imponer el estilo argentino. Es decir, uno tiene que aprender como ahí a esa negociación de fusionar tu estilo, sí, con además, el mío, e ir, sí, acercándose a tu objetivo.
Es un consejo para ser más eficiente.
Y claro,
pero digo, también afuera hay esta cosa, un estigma, no sé, esto lo digo yo, no te hago cargo vos de lo que voy a decir, de que como el argentino es soberbio o el argentino... Uy, si ese es argentino, lo ves llegar y ya hay una actitud corporal o un tono o el que se está quejando en un lugar, qué sé yo. Y qué interesante que en las universidades te estén dando lugar también para hablar de eso, se me ocurre, porque es un gran punto el que estás trayendo.
Sí, es que yo lo presenté también, bueno, como habías dicho al principio, ¿no? Mi despertar y mi interés y todo esto en el protocolo era justamente verlo de una perspectiva donde yo pensaba y decía, pero a ver, si todos nosotros lo terminamos aplicando todos los días, desde vos haces una fila en el supermercado para pagar, eso es un protocolo de un orden. ¿Para qué? Para que no sea un caos al momento de pagar en la caja. Pero desde una pavada así, que es un detalle, vas a hacer una reunión y vos querés que tu marca o tu empresa se venda de la mejor manera. Vos nunca vas a querer que sea un desastre. Entonces, vos ya cuando pensás eso, querés que este invitado esté bien, querés darle una buena bienvenida, que se pase un buen momento, o querés lograr un acuerdo, ¿no? Entonces, la seducción a través de lograr conseguir esa inversión, o al revés, ¿no?
¿Y ahí cuál es el consejo? ¿Qué es lo que les enseñás a esos alumnos de entre 21 y 23? O sea, que me parece como interesante rescatar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Investigar la cultura del otro?
Siempre, eso siempre. Nunca dar por... Yo digo, nunca suponer. O dar por sentado algo, más cuando hablamos de otros países. Digo, investigar, cómo, más allá de, por supuesto, cómo es esa empresa, cómo es esa persona, en lo que uno pueda averiguar, conocer y entender sus culturas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se saben que son mucho más directos y no pierden tiempo en la conversación previa, que a los latinoamericanos nos encanta.
Tal cual.
¿Cómo estás? ¿Viste el partido del domingo? ¿Cómo fue esto, aquello? Y después salas de trabajo. Ellos van directo al grano. Entonces, entender eso para que uno no se sienta como en shock, ¿no? Como, uy, bueno.
Sí, el loss in translation, que es como la clave, ¿no?
Exacto. Y después cuestiones como culturales. Hay países que colores no se usan y están totalmente prohibidos, o hay colores que tienen una connotación negativa.
¿En la ropa, decís?
En la ropa.
Mira.
Por ejemplo, en China el blanco se utiliza para ceremonias de luto. Entonces, hacer un regalo, por ejemplo, en un envoltorio blanco, o vestirte de blanco, y si estás negociando algo, no es lo ideal. O lo mismo el saludo, ¿no? Nosotros a veces somos más afectuosos que vamos a dar los abrazos y los besos y no nos conocemos.
Claro.
Y en el manejo internacional das la mano. Es decir, hoy en día hay un montón, viste, de reels o de TikToks que de golpe de argentinos que viven en otros países que te cuentan mismos ellos. Que te dicen, no, acá das la mano y recién cuando entablas un vínculo de golpe es un abrazo, pero el beso en el cachete es como invasión.
Sin duda. Sí, la gente que tiene la oportunidad de vivir afuera se va a ir dando cuenta de eso medio a los ponchazos.
Claro,
pero como decís, si uno es como... está justamente negociando algo que para vos es importante, es laboral, y te encontrás como sos un first timer con un X que viene de otro lado, hay que hacer como una full immersion del otro país en
es que
en
lográs
poco tiempo.
Tener una ventaja frente al resto de golpe de los que están compitiendo en cierto aspecto en tu trabajo.
Sí, si no hicieron ese trabajo.
Porque generalmente, que es lo que lo veo a veces con mis alumnos, o cuando doy estas clases así más abiertas, de masterclass y todo, que se anotan de todos lados, no solamente en la facultad, pero es particularmente lo que ellos, claro, vos después tal vez lo aprendés a lo largo de tu camino, a los 10, 15 años trabajando, el famoso a los ponchazos, y lo vas aprendiendo de errores y lo lograste entender. Y mi idea es justamente decir, si esto lo vemos en el escenario a nivel internacional todos los días, cuando mandas un mail, cuando te comunicas con alguien, cuando te reunís con alguien, elegís un lugar por alguna razón, ¿viste? O elegís un espacio más cerrado, ¿viste? O privado, o algo más abierto porque querés que sea algo más distendido, con, ¿viste? Con alguna vista al verde, es decir, todo eso influye muchísimo en tus vínculos.
Y los clientes que te contratan hoy, ponele, si es una empresa o algo así, justamente vienen como diciéndote, mira, tengo este proyecto acá a mediano plazo, o tengo que no sé, convocar a esta convención, y ahí ustedes van preparando toda esa previa, ¿cómo funciona?
Hay distintas formas como de asesorar, porque como justamente lo que tiene el protocolo y la imagen es que es súper abierto, entonces... Sí. Dependiendo, por ejemplo, tenés el protocolo social, que es el más de, por ejemplo, los códigos de vestimenta, el famoso, viste, que a veces la gente piensa en protocolo y piensa en cómo poner una mesa o en cómo comer.
Claro.
Viste, eso va más a la etiqueta, al protocolo social, que son los distintos modismos que van cambiando también de etapas, épocas,
claro.
Lugares, reglas, viste, sociales, etcétera. Pero, que yo digo, la palabra reglas era muy formal, pero no, son distintos estilos, ¿no?
Sí.
Modismos. Pero después vos tenés toda la parte que es justamente esto, ¿no? Lo internacional, los negocios, lo oficial. Y de golpe tenés, por ejemplo, tengo un caso desde una clienta que lo utiliza para su vida porque hace muchas comidas en su casa o por trabajo, por su marido, por su mujer. Entonces lo quiere para justamente que dé gusto, ¿no? Y para sus códigos de vestimenta y a nivel estilo e imagen personal. Y después tenés el director de una compañía que de golpe viaja muchísimo a nivel internacional. Algunos, viste, tienen clientes en Asia o en Medio Oriente o Estados Unidos, pero que tiene una agenda internacional o reciben muchas delegaciones, mucha gente de otros países. Entonces, en ese vínculo, ¿no? De conectar, de preparar el viaje, de si vas a preparar el viaje, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Negociar, cerrar, claro. Cerrar, conseguir, ser vos el que da. Entonces, en base a eso, armar la agenda, los lugares, el tipo de reunión, regalos, discursos, vestimenta.
Está buenísimo.
A mí es interesante. Es muy interesante, ¿no? Porque ayudás justamente a conectar. Vos ayudás a conectar.
Sí, ayudás.
A generar ese puente de unión.
Sí, y armar como una estrategia, como lo que decíamos, para que justamente el objetivo se cumpla de la manera más eficaz posible y eficiente.
Exacto. Ambas. Y cuidando tu imagen o la de tu compañía o la de tu empresa. Por ejemplo, lo mismo en imagen política o imagen corporativa. Vos representás algo, ¿no? Y vos querés que eso convenza, ¿no? Querés que el otro perciba lo que vos estás queriendo comunicar. Entonces vos lo haces desde el momento que das un discurso, te parás y te vestís de una manera... cómo conectas con la gente, es decir, es una extensión. Yo siempre digo que todo lo que vos hagas es una extensión de tu imagen, ¿no?
De tu propósito, en definitiva, cómo te va a ir en esa cuestión en particular.
Claro, y por eso aparte yo lo bajo y le digo, pero no solamente en tu vida profesional, sino en tu vida personal. Invitás amigos a tu casa a comer y vos pensás, ¿qué preparo de comer? O ¿qué querés hacer? Hay gente que es más anfitriona o no.
Eso te iba a decir. Hay gente que mucho no le importa y otros que nos importa un montón. Pero está bueno entender que en realidad no es como algo superficial, sino que en realidad hace a la esencia justamente de esos vínculos. Sí. Sean ellos como, no sé, qué sé yo... personales o de amistad, pero también profesionales, políticos. A mí me pareció muy interesante y quiero que hablemos también de... Estuviste justo un montón también en los medios ahora porque fue la coronación del rey Carlos III.
Sí, tercero.
Y yo estaba, igual te digo la verdad, re en shock de ver que Camila finalmente...
Todo el mundo.
Fue consagrada reina consorte,
En realidad justo ella toma el rubal, en realidad era reina consorte, es reina consorte, pero Isabel II cuando falleció, como que dejó dicho que no se leía reina consorte, sino que se leía reina.
Mirá.
Entonces ahora es como se le dice a ella, es Queen Camila.
enorme. Tremendo. Eso es agrega fuerte a mi indignación.
Creo que a la de muchos.
Es que la verdad, yo, vos tal vez eras chica en ese momento, pero yo me acuerdo perfecto el escándalo de la historia del tampón. Este podcast está virando, está tomando un curso totalmente lejano al que venía, pero digo, fueron tan criticados, y eso sí, también es interesante, porque creo que tiene que ver, y seguramente sí, vos me vas a poder explicar el recorrido, ¿no? Cómo se llegó de que, del escándalo, de cómo él la engañaba a Lady Di con Camila durante toda la relación, y de hecho está retratado en la serie de Netflix, Crown. The Crown, y está en libros, digo, está chequeadísimo, y hay escuchas, y toda la prensa amarilla inglesa, que es tan prolífera y la gente la escucha tanto, tenía esas transcripciones de las conversaciones telefónicas entre ellos. Fue un escándalo. A que hoy ella es Queen Camila. Entonces, ¿cómo es?
Es que creo que también parte de la cantidad de años que pasaron logró demostrar esa empatía o esa conexión.
¿La gente tiene empatía con ellos?
A ver, una encuesta hace semanas, global, que de los miembros de la familia real inglesa, ¿no?, enfocándonos en ellos, tanto Camila como Carlos están cuarto y quintos como de los más favoritos.
Pero
es
después
decir,
de
ni
quién.
Siquiera son reyes, ¿no?
Claro.
O sea, son reyes, digo, y están cuarto y quinto, no es que son número uno. La número uno es
Kate Middleton.
Kate Middleton.
Claro.
Que a mí particularmente me encanta.
Claro.
Pero sí, hoy justamente la llaman como el asset de la corona, porque logró una empatía ella, no siendo ella miembro, es decir, se casó con un miembro de la familia real, y hoy los más jóvenes, como que toda la nueva generación, como que la prefiere esa imagen nueva de fresca, pero a la vez empática y todo.
Sí, es como una Lady Di.
Sí,
cool.
Sí, de
no
hoy,
tan no tan deprimida, porque Diana
montón,
siempre se la vio sufridísima.
Sí, yo creo que ahí es esta parte de la construcción de la imagen. Ellos durante todo este tiempo como que mostraron que ellos eran el verdadero amor, viste, que terminó
un amor llegando, que perduró, y
llegó. Y ahora, este fin de semana tuvimos lo que fue la coronación. Que me habían llamado, que yo digo, el protocolo monárquico es como un mundo aparte. Obviamente yo desde la Argentina no trabajo en eso día a día, pero sí tengo obviamente mis conocimientos.
Claro,
y todo. Entonces,
sí, me imagino que aparte te habrás puesto ahí como en
no,
foco.
Y me han llamado y la verdad que ahí también se me dio que, por ejemplo, cubrí para la CNN Internacional y para mí era como algo que en la carrera que yo decía de chica nunca me hubiese imaginado, un montón de las cosas que yo hoy fui logrando en mi carrera, como que digo, nunca me lo hubiese imaginado. Es decir,
pero estás yendo con el trajecito a trabajar.
Estoy yendo con el trajecito a trabajar. Y ahí es donde yo también digo que a veces uno puede tener como sus sueños, pero yo siempre digo, uno le dice sueños, pero para mí el sueño por sí no se cumple. El sueño, te levantás, lo trabajás, viste, te acercás, como que todos los días haces algo para acercarte a ese objetivo que es un sueño. Y hay un montón de veces que a mí me pasó que yo decía, yo quiero trabajar a nivel internacional, quiero poder, viste, y cosas que van surgiendo que lo vas haciendo porque estás enfocado en tu trabajo. Es decir,
lo estás haciendo bien.
En querer vos esforzarte en lo que haces. Y ahí es donde yo siempre digo que nunca hay que, como nunca quedarse con el no. Es decir, el no siempre está, ¿no? Y buscar la posibilidad del sí. Y preguntar, porque a veces uno se queda sin preguntar. ¿Viste? Por miedo, porque no me van a aceptar, no me van a, ¿por qué me van a llamar a mí? O cosas así. Y decís, uno nunca sabe. Nunca sabes. Es decir, capaz, preguntas y se da. Y así un montón de cosas que, por ejemplo, de la corona, hablando como de la familia británica, me pasó que terminé trabajando en
los Invictus.
En los Invictus Games, que es unos juegos como los paralímpicos organizados por, en su momento el príncipe Harry estando en la corona, siendo miembro activo de la corona, para miembros de Fuerzas Armadas que, sufrieron distintas lesiones y no pudieron volver a sus misiones de guerra. Y Y yo me acuerdo que un día, viste, en la parte de las conexiones, que yo siempre digo que hay que buscar a nivel internacional tus conexiones por los distintos canales o de las redes, que digo, están buenísimas porque te hace llegar sí, a un montón de gente.
Te acerca
a
gente que está lejos.
Claro, y capaz simplemente conectaste, viste, y interactuaste de manera en algún artículo que subió o algo, pero estás en contacto. Y subieron que estaban buscando una búsqueda a nivel global, a nivel internacional, por primera vez. Cualquier persona se podía candidatar, pero que ya haya trabajado, ¿no?, en el tema.
Sí.
Y yo dije, ¿por qué no?
Claro.
Y escribí, pregunté si yo, desde Argentina, pues Argentina no era un país que...
Miembro. Que participara.
Claro, entonces digo, tal vez no se podía. Y me dice, sí, por supuesto, si tenés experiencia trabajando en protocolo, mándanos una carta de por qué querrías, tu currículum, todo.
Claro.
Mandé todo y empecé a hacer el pase de entrevistas y terminé seleccionada. Y ahí es donde decís, tipo, ah, bueno, pasó.
Sí, sí, todo lo que hice, lo hice de verdad.
Y,
sí, sí.
Y
suma. Y
sumó,
y lo ven.
Claro, y bueno, y así es como terminé viajando. Y hoy lo veo y digo, fue una gran experiencia porque en una semana, o sea, eran 10 días en realidad, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. De golpe terminé trabajando en un lugar donde trabajaba con jefe de Estado, jefes de gobierno o ministros de Relaciones Exteriores, de Seguridad, etcétera, la parte oficial del gobierno, directores de Fuerzas Armadas, o sea, todo el área que es como un mundo aparte,
sí.
Toda la parte de Fuerzas Armadas y monarquía. Es decir, en un solo lugar trabajando, porque no es que, como a veces pasa cuando uno es oficial de protocolo, tal vez para... un jefe de Estado o alguien de gobierno que vos trabajás para tu gobierno. Entonces, capaz estás en escenarios internacionales donde te vinculás, pero vos estás trabajando para esa persona. Acá, como yo estaba trabajando desde los juegos, desde los Invictus Games, trabajaba para con todos. Entonces, de golpe venía a mí...
Y que vos estabas a cargo de una delegación.
Yo estaba a cargo, sí, de la delegación de Rumania y de Canadá. Y ibas tipo dividiéndote, estaba más a cargo de la de Rumania, pues en Canadá era, al ser muy grande, éramos muchos, pero igualmente venían embajadores, miembros de las familias reales, vos vinculás con los organizadores, con los eventos, organizabas la ceremonia de medallas, de discursos, de entrega de premios, agendas, bueno, recibirlos, acompañarlos, estar con ellos. Las reuniones bilaterales, porque encima cuando fueron esos juegos hace poquito había comenzado la guerra entre Rusia y Ucrania, entonces
claro.
Era un tema, entonces tenías a todos los de el ejército de Alemania que se quería reunir con los de Estados Unidos, entonces armamos las reuniones bilaterales.
Tremendo, claro, gente que por ahí veía el Invictus como una posibilidad también de seguir
de
haciendo
escenario, de hacer
claro.
¿Qué hacemos? Y bueno, en todo el medio que estaba el príncipe Harry con Meghan Markle en ese momento.
¿Que ahí, esto fue en qué año?
El año pasado, 2022.
O sea, él ya se había alejado de la corona, sí, ya había salido el coso en Netflix contando todo.
Lo de Netflix creo que fue ahora fin de año, eso todavía no. Hasta ahí todavía un índice de imagen positiva. Ahora,
claro, ahora cayó.
Sí, muchísimo.
¿Pero en dónde? ¿En Inglaterra?
No, en todo el mundo.
¿En todo el mundo?
Sí,
mira.
Especialmente en Estados Unidos.
Mira.
Las últimas encuestas...
¿Él o ella o los dos?
Los dos. Él está mejor que ella, visto, a nivel encuesta. Pero porque... Bueno, acá nos vamos un poco, ¿no? Pero acá es de análisis de imagen como que la gente dice... Si vos te quisiste ir a ser feliz en otro lado, perfecto, te la tomo. O sea, está bárbaro,
sí.
Te quisiste mudar de país, todo bien. ¿Diste una entrevista la primera vez a Oprah?
Cierto.
Okay. Pero si ya después, durante 3 años, lo único que haces cada vez que salís en prensa
sí. Es
ir contra tu familia.
Y que además creo
política,
que ellos están viviendo tal vez de eso, ¿no?
Sí,
porque
obvio,
les van
porque
pagando.
Ellos cobran,
exacto.
Entonces lo que la gente dice es, entonces lo único que están haciendo es cobrar millones para
hablar mal
de tu familia. Cuando ya fue 3 programas, una serie, un libro
y ya
todo,
no da para más.
Es como que la gente dice, bueno, ya está. Como que, ¿qué más querés seguir hablando mal de tu familia? Pero después querés ir a estar allá. Es como que...
¿Y por qué peor ella que él? Porque ella lo alejó de la familia.
Sí, está todo este tema, ¿no? Que ella sí lo alejó, que no lo alejó. El rol, la forma en la que ella se presentó en la serie, hubo varios comentarios como medio en burla o esta cuestión de no entender que volvés a las culturas, ¿no? De cómo son las culturas de Inglaterra o la burla de la reverencia, que también hay uno dice que ahí es donde vuelvo un poco a lo del protocolo, y cuando uno habla de culturas comparadas, ¿no? A nivel internacional, es decir, vos tenés tu cultura y tu forma de ser, ¿no? Pero uno tampoco puede imponer
sin
que
duda.
Del otro lado sean como uno o enojarte porque son distintos. Es decir, uno trata de respetar al otro y que las diferencias sean un punto de conexión. Ahí es donde vos, para una reunión de trabajo o un encuentro personal con alguien, viste, que quieras conocer, es decir, bueno, vos tenés estas diferencias culturales y yo tengo estas mías. ¿Cómo hacemos para encontrar puntos de conexión? Que a veces es a través de la comida, del deporte, de la vestimenta, de distintas actividades, como se llama, las estrategias del poder blando, el soft power, que se usa mucho en diplomacia, ¿no? De utilizar estrategias que son fuera como de la,
del,
de la oficina,
claro,
¿viste?
De lo específico que van a tratar ahí.
Vayamos a ver un deporte, practiquemos un deporte, claro. Vayamos a ver el tango argentino, es decir, o la comida, te invito a un asado, conectás a través de tu cultura gastronómica y todas esas características. Y eso fue en su momento lo que en la serie como que ella un poco criticaba a Inglaterra.
Sí, entonces, como que fue un poco irrespetuosa.
Hubo como todo ese tema y pasó.
Interesante. ¿Y qué es el futuro? ¿Cómo te ves? ¿Cómo sigue esto?
Bueno, qué difícil. Digo, hoy con tantos cambios, bueno, es muy difícil proyectar. Es decir,
¿viste? Es difícil explicarle a un no argentino lo que es vivir en Argentina, sí, o no.
Sí, sí. Bueno, a mí sí, es muy difícil.
Decí eso que ibas a decir.
No, yo trabajé durante, en paralelo, pues yo durante un par de años trabajé durante casi 3 años para una empresa francesa.
Sí.
Que es como directora de marketing y de ventas para Latinoamérica. Nada que ver, digo, a lo que yo ya estaba trabajando en paralelo, sí, en protocolo. Y ahí es donde también yo decía, ahí usaba cosas del protocolo porque
me imagino.
Trabajaba con países, de, no solo de toda Latinoamérica, sino con gente de todo el mundo. Y era muy difícil hacerles entender cómo funcionaba desde la economía hasta los, sí, modismos y todo desde,
sí,
Argentina.
Sí, y también como retomando todo lo que dijimos hasta ahora, los argentinos, digo, uno es fruto de su cultura y las cosas que le han ido pasando a lo largo de la historia, tal vez no en carne propia a uno, pero a todos sus antepasados. Sí. Y el contexto en el que uno va creciendo y mamando te va definiendo.
Sí, total. Y la resiliencia. Creo que los argentinos tenemos esta cosa de luchar continuamente, ¿no? Siempre.
Sí, seguir.
Seguir, seguir y seguir. Y buscar, creo que también tenemos ese condimento de encontrar algo que sea distinto. Viste, de la creatividad, como que nos volvemos siempre en las crisis y uno se vuelve más creativo, ¿no? Y como a veces en la Argentina pasamos muchas crisis, creo que, y más, bueno, la pandemia a nivel global, pero después también lo que uno en Argentina fue pasando, te hace pensar como fuera de la caja, cómo destacarte.
Sí, tanta dificultad te va obligando a tener esos pensamientos, sí, laterales que por ahí en otro lugar, que todo es mucho más lineal, no los necesitas tener, obvio.
Exacto. Sí, y también ahí entran como esos desafíos de uno, ¿no? Tal vez a veces como mujer encima, uno tiene tal vez que, no sé, tal vez no le pasa a todas, ¿no? Pero a veces yo creo que a veces uno se termina como demostrando el doble de que ese lugar lo tenés. O ese
creo
lugar,
que nos pasa a todas.
Creo que nos pasa
a
todas. No me gusta generalizar, pero creo que con muchas de las que he hablado a veces en charlas de emprendedoras y todo, me han devuelto eso mismo,
sí,
¿no? De que a mí también me pasó. Yo tengo hoy la edad que tengo y tal vez yo ya estoy trabajando esto hace un par de años y a veces el que te tomen en serio porque tal vez, bueno, sos muy joven, como de golpe, sí, para asesorar a alguien.
O sos muy linda, o sos muy... Siempre hay algún
siempre hay
problema,
algo,
sí,
que decís. Y yo digo, bueno, no, yo no me voy a achicar por los conceptos sociales. Digo, yo obviamente sí soy joven, pero tengo mis,
sí,
conocimientos,
sí, venís recorriendo
mi formación,
todo tu camino,
tengo esta experiencia, tal vez te puede sumar lo que yo sé. Después, por supuesto, uno siempre aprende de un lado y del otro,
sin duda.
y esta cuestión de no del hacer por demostrar. Porque yo creo que cuando uno hace para demostrar...
Sí, sí, no sale tan bien tampoco.
No sale bien.
Y no lo disfrutás seguro.
Y no lo disfrutás, sino que es el hacer porque vos querés cada día superar como tu versión de producto, tu versión de vos misma, tu versión de lo que fuese para para destacarte. Y creo que en ese camino, que yo siempre digo que a veces también, viste, cuando a veces, como los jardines, ¿no? De no estar mirando todo el tiempo, hoy encima creo que debe ser muy difícil para muchas personas que están desarrollando sus productos o sus empresas, viste que hoy hay tanta información en las redes, tanta, es como que siento que levantás una piedra y tenés, viste, 100.000
sí, sí.
personas que o hacen lo mismo o parecido. Entonces encontrar eso diferencial, eso que te destaque, y a mí me pasa de no me gusta como estar mirando, viste, los jardines de al lado. Pues creo que ahí también te distraes.
Te distraes y te confundís.
Pues creo que más allá de lo que venía contando, creo que como proyecto hoy mío, personal, yo siento que esto que hoy ya vengo haciendo de ayudar y de continuar, capaz uno va creciendo, ¿no? En tamaño y se arma su otro tipo de empresa, ¿no? Pero este asesoramiento y consultora ayudando a directivos, a funcionarios, a personas y a jóvenes, que a mí me encanta ayudar a los más chicos que están saliendo al mercado laboral, justamente a esto, a destacarse ellos y a lograr ese lugar a nivel internacional, por más que sea trabajando desde acá, desde Buenos Aires, desde Argentina, que yo digo que hoy no hay límites, ¿no? Porque hoy subís algo a las redes sociales y lo ve todo el mundo. Es ayudarlos a potenciar su marca personal o su producto. Y eso hoy, justamente hoy más que nunca, todas las características de lo que hace tener en cuenta el cuidado de tu imagen y de tu percepción, hace sí o sí es un resultado directo a tu vínculo y al éxito de tus vínculos. Como que cuando vos lo descuidás o no lo trabajás o no lo pensás, hay algo que siempre va a estar faltando. Claro. Entonces parte como que creo que es difícil decir, bueno, de acá a 10 años quiero tal cosa.
No, menos acá.
Menos acá, pero sí creo que voy a seguir por ese camino de a veces me pasa que lo hago en un círculo de grupos de mujeres solas, hasta de mujeres que tal vez no tienen tan fácil acceso y las ayudo a ayudarlas, a guiarlas en ese conocimiento, a potenciar o hasta insertarlas en la parte de las entrevistas de trabajo.
Qué bueno.
En el ámbito laboral. Y a veces es ya con gente, por supuesto, que está trabajando y todo, pero siempre desde ese lado de cómo las herramientas del protocolo y de tu imagen pública o política, etcétera, te ayuda a crecer. Así que
te felicito porque me parece que encontraste como realmente eso que decías al principio de tu interés en las distintas culturas y en ayudar a conectar. Y por ahí, como también yo te había hecho en la intro, esto de que agarraste un tema tan duro por ahí y formal y que parece como exclusivo para ciertos universos, y lo estás haciendo como mucho más democrático, sí. y para gente joven, con lo cual, digo, la verdad es que de repente lográs que se venga toda una generación de emprendedores como mucho más abiertos hacia afuera, sí. con todos unos modos más suaves.
Es que hoy no hay límites, no. Justamente por eso, a dónde querés llegar, es mucho más fácil llegar hoy capaz a lugares que antes era más difícil. Y como decís vos, esto vos lo adaptás, el protocolo, la imagen, es justamente un corsé que se adapta, ¿no? Algo que lo podés adaptar al escenario, a la situación, a la circunstancia, pero que siempre te juega a tu favor, para que no te arruine ni vínculos ni situaciones. Entonces, lo lindo es eso, ¿no? Poder ver cómo va fluyendo. Y aparte yo digo, la perfección, digo, a veces no, eso se trabaja en la perfección. Porque la perfección no existe. O sea, a nadie le interesa, ni las mujeres, nadie, ni mostrarse perfecto, ni ser perfecta, ni nada. Creo que justamente las diferencias es lo que te hace.
Lo imperfecto es lo que suma, y siempre sí. Respetando justamente esas
sí,
diferencias.
Sí, y obvio que, a ver, un encuentro muchas veces tiene que ser perfecto desde la perspectiva
del
protocolo,
contexto, claro.
Pero que está adaptado a lo que vos querés y hacia dónde vos querés ir.
Me encanta.
Que, no, gracias a vos por el espacio.
Me encanta, mil gracias. Qué bueno.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.